COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos pendientes de A Coruña en este mediodía. COPE recibe un saludo de Noel Abao. Atención, conductores. El gobierno local va a desplegar radares pedagógicos en el entorno de centros escolares y otros puntos de la ciudad. Son dispositivos que muestran la velocidad a la que van los vehículos, como ese que está en la entrada a Coruña desde Alfonso Molina. En principio son solo informativos, pero ojo, porque van a estar conectados con el 092 y si se detecta que una determinada zona tiene muchas infracciones, podrían ir ahí sin pensarlo. La Junta de Gobierno local ha aprobado en las últimas horas estos radares junto a otras medidas para implantar la zona de bajas emisiones. Una vez adjudicado el contrato, los radares estarán instalados en un máximo de 8 meses. Y el Polideportivo de Ocastrillón prevé abrir en el último trimestre del año. Es la última previsión del gobierno local. Los vecinos están impacientes y cansados de esperar por la puesta en funcionamiento del edificio, que tendrá gestión indirecta con un contrato conjunto junto al Centro Deportivo de San Diego. Han convocado a los grupos municipales a un debate abierto sobre la cuestión el 13 de septiembre en el propio barrio. De Ocastrillón nos vamos a la zona de Monte Alto. Enseguida te cuento el rescate insólito de una gata. Los bomberos no consiguieron sacarla de entre dos muros y María, una veterinaria, sí que fue capaz.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y te cuento un rescate casi imposible. Una veterinaria salvó a una gata que llevaba más de 24 horas atrapada entre dos edificios, en la calle San Pedro. Es de la zona de San Amaro. Ni siquiera los bomberos habían conseguido salvarla. Pero, ¿cómo fue esto? Los detalles nos los cuenta Raúl Ameneiro.
Esta es una historia que puede parecer surrealista, curiosa o difícil de creer, pero que es cierta. Una gata se cayó desde un quinto piso el miércoles por la mañana y quedó atrapada entre dos muros de edificios. El dueño llamó a los bomberos, que hicieron un agujero en la pared para intentar liberar al animal, pero no pudieron acceder a él. Entonces fue cuando entró en escena María, una veterinaria de una clínica cercana.
El dueño es cliente y es vecino de la zona. Y cuando se cayó la gata, dijo, voy a llevaros la gata que se me acaba de caer por la ventana. Y decimos, vale, y tardaba. Y lo llamamos y decimos, oye, Quique, la gata, que y dice que no soy capaz de cogerla, que se acaba de caer, que vienen los bomberos, que no sé cuánto. Entonces fueron los bomberos, hicieron todo eso y no fueron capaces de colarse por ahí, normal, o sea, es que no eres capaz de colarte. Y entonces al día siguiente, que fue ayer, dije, pues venga, voy yo. Y bueno, y fui capaz de colarme por el agujero que hicieron los bomberos, claro.
Cuando fue María, los bomberos ya no estaban en el lugar, pero todavía quedaba el agujero. Era una tarea complicada, casi imposible, pero María consiguió introducirse por el hueco para sedar y rescatar a la gata con sus propias manos. Eso sí, reconoce que aún no sabe cómo lo hizo y ya se ha puesto un nuevo mote a sí misma.
Y yo lo que hice fue colarme entre el tubo que ves y la pared y luego en la cámara de aire que hay entre los dos edificios, que es como una mierda, pues no sé cuánto puede medir eso. 15 centímetros, no sé, es una mierda. Y por ahí colé los dos brazos para poder girar a la gata para desincrustarla de la zona donde estaba. No sé, creo que me transformé en la mujer goma o algo.
En el momento María no dudó de lo que iba a hacer, pero visto con perspectiva admite que fue algo peligroso.
Tela, porque dije, me estoy metiendo yo en un berenjenal que igual no salgo yo. Porque tenía medio cuerpo metido en el hueco que hay entre los edificios. O sea, flipante, con el la bajante ahí metida. Si no estuviese la bajante, pues era más cómodo, porque puedes maniobrar. Pero con la bajante, bueno, o sea, no sé cómo lo hice yo tampoco, la verdad. Pero es cuando sacas la fuerza de no sabes dónde, porque tienes que sacar el bicho de ahí o lo que sea, pues de ahí.
Una historia que acabó con final feliz. El animal solo tiene dañado un ligamento y le darán el alto. Tanto la gata como María, o más bien la mujer de goma, están bien.
Gracias, Raúl, pues ese reconocimiento a la valentía de esta profesional veterinaria, que también está perfectamente, por cierto, según nos comentaba. 1:25. Y bueno, lo que se ha comentado, la imagen de otro animal, lo que tal se ha dicho, porque seguro que lo has visto, ese burrito que ya es blanquiazul. El Depor ha nombrado mascota deportivista a Spiri, el burro peregrino que ha causado sensación en la ciudad desde que entró aquí el miércoles. Está de visita con su dueño, Enrique, un cordobés de 57 años que lleva 6 peregrinando a lugares santos en agradecimiento por poder volver a caminar tras sufrir un accidente. Finalmente se quedó en la ciudad algo más de lo previsto, porque además de la iglesia de Santiago, a sellar la Compostela, se le vio en otras zonas y en la tarde de ayer estaba en el entorno de Riazor, en los alrededores del estadio, como no, en la oficina del socio, donde le hicieron esta foto. En las redes sociales, El Deportivo comparte la imagen de Enrique y de Spiri, que tiene su carné como mascota deportivista, con su foto, su nombre, Espíritu Santo, y su apellido. Amén. Bueno, Enrique está estos días por Galicia y su intención es entrar en la catedral el día de su cumpleaños, el 6 de septiembre. No sigue un rumbo fijo, por lo que no sería extraño encontrarlo hoy de nuevo en A Coruña o muy cerquita. Quien sí está siguiendo el camino de Santiago reglado es el alcalde de Madrid. Realiza, José Luis Martínez Almeida, el camino inglés y esta mañana ha parado en el embalse de Beche. Forma parte de una de las variantes de la ruta que parte de Ferrol. Lo recibía allí el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, y contaba, Almeida, cómo está yendo la experiencia.
Además, el camino inglés está muy bien cuidado, está muy bien señalizado, con lo cual es muy fácil poder seguirlo. Tiene servicios prácticamente en todos los sitios y además vas por lugares que son extraordinarios como Ferrol o Ponte de Hume o Betanzos y en este caso Abegondo. Desde luego Abegondo lo que tiene es unas pistas que a los peregrinos agradecemos enormemente, porque cuando venimos con los kilómetros que venimos está muy bien señalizado, muy bien estructurado. Esta área recreativa es maravillosa. Así que muy contento de hacer otra vez el camino inglés.
Oíste, ¿comprobarías que hay fuentes a lo largo de todo el camino? ¿Sabes quién las hizo? El Ayuntamiento de Abegondo.
¿Ya hecho el camino inglés en otra ocasión?
No, el camino inglés no. Había hecho el primitivo y el francés. Y esta es la primera vez que pruebo el camino inglés y desde luego está a la altura del francés y del primitivo, seguro.
Y comentaba también que es lo que más le gusta.
Que es un camino todavía algo más tranquilo y que es un camino que va muy por la naturaleza. Y eso se agradece mucho. Es decir, yo creo que los trazados están. Solo hay pocos tramos de carretera, hay algunos, pero hay pocos tramos de carretera y van muy por la naturaleza. Y eso se agradece mucho.
¿Tiene ganas de volver a Madrid?
¿Qué?
¿Tiene ganas de volver a Madrid?
Tengo ganas de volver a Galicia. que ya solo me quedan aquí 3 días. Así que luego lo que tendré es ganas de volver a Galicia. Claro.
Operación retorno en la que están inmersas muchas personas. Este fin de semana, de hecho, se esperan unos 700.000 desplazamientos en las carreteras gallegas debido a estas vueltas, al trabajo, a la rutina habitual que se están haciendo precisamente durante esta época. ¿Escuchas Mediodía Cope? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Cope Más, en la 99.9, más información local. La Xunta insta a los concellos que se abastecen del Río Grande a intensificar las restricciones en el consumo y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de ahorrar agua. Representantes de Camariñas, Laxe, Muxía, Zas o Vimianzo se han reunido con Augas de Galicia en las últimas horas. Y Malpica está por fin camino de normalizar el abastecimiento. Ya se ha levantado parcialmente la prohibición de beber agua en casi toda la capital municipal y en algunos lugares de Vilanova, según establecía un bando emitido por el alcalde en las últimas horas. Otras parroquias seguirán sin poder consumir lo que sale de los grifos al menos otra semana. No ayuda el que no llueva, así que vamos a ver cómo viene el fin de semana. Miramos por la ventana con la ayuda de Meteo Galicia. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo vais a seguir esta jornada?
Bueno, hoxe pois sigue mandando este vento do nordés que sigue traendo bastantes nubes á comarca. Tivemos unha mañán de ceos máis cubertos, agora ao mediodía e pola tarde se van ir abrindo claros. Así que vamos a ter unha xornada seca de verán, con xa apertura de grandes claros pola tarde e con temperaturas máximas que hoxe estarán un poquinho por riba dos 20 graus, 22, 23 graus de máxima hoxe na Coruña e na comarca.
Pero atención a fin de semana, porque eu pola mañá vía que o domingo daban 29 de máxima na predición, agora un pouco menos. Bueno, como vai ser esta fin de semana a última de agosto na Coruña?
Claro, pois eses graus son un reflexo de que para esta fin de semana nos ven un ambiente de tormenta, de calor de bochorno, ¿no? De esas que notamos que na Coruña e na comarca pois realmente hai moita humidade e se pasa máis calor. Dende logo temos que contar con iso, ¿no? Porque os ventos do nordés se van ir desactivando, mañá sábado ainda vai soprar un poquinho norte, o domingo non vai haber vento e, polo tanto, vai aumentar esa sensación de calor. É verdade que xusto a carón do mar pode quedar o termómetro nos 22, 23, pero un quichiño de nada que nos movamos cara ao interior da comarca, sí que podemos chegar a esos 26, 27 graus. En todo caso, vai ser unha fin de semana, tanto sábado como domingo, de maior temperatura, de máis calor nas horas centrais do día e de ceos en xeral con poucas nubes. Quizáis, sempre a primeira hora da mañá con algo máis de nubosidade, pero continuaremos con tempo seco e con ese ambiente un poquinho tormentoso. Os chubascos de tormenta non van chegar á comarca coruñesa, pero sí que quedarán no interior de Galicia algún chaparrón tormentoso, o que se notará na comarca coruñesa, pois é ese ambiente de tormenta e, polo tanto, esa calor de bochorno.
E non se vislumbra nada de chuvia para o inicio de setembro?
Non, a verdade é que non, chuvia significativa non. Pode haber días como tivemos esta semana cun ambiente moi gris, incluso por momentos que parece que quere mollar algún orballo, pero que chuvia realmente de litros, por decirlo así, non. Tampouco se ve entrada de frontes, de momento a próxima semana comeza así. Quizáis, como pouco a pouco vai desaparecendo o vento do norte, pois con néboas, con eses días que o mellor está o sol tapado continuadamente polas brétemas, pero sen precipitación.
María Souto, Meteo Galicia, grazas. Boa fin de semana.
Graciñas, igualmente.
Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en un empezamos.
El sector del trabajo autónomo tiene una importante novedad. El Congreso ha aprobado el nuevo sistema de cuotas. La reforma finalmente se tramita como un proyecto de ley, no como un decreto, como pretendía el gobierno de Pedro Sánchez. Así lo demandaba, por ejemplo, el Grupo Popular, y esto va a permitir introducir cambios en los próximos años. Javier Pérez Bello es presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y fundamentalmente, ¿qué es lo que cambia respecto al sistema anterior?
Bueno, pues hay un cambio fundamental, y es que este nuevo sistema elimina la libertad que tradicionalmente hemos tenido los autónomos para escoger nuestra base de cotización entre un mínimo y un máximo que marcaba la ley, y que permitía pues a los autónomos pues escoger esa base en función de sus intereses o de sus necesidades. Hay quien pudiendo pagar más pagaba lo mínimo porque consideraba oportuno pues dedicar esos recursos a otras inversiones o a un plan privado de pensiones o lo que fuera. Ahora, con este nuevo sistema, esa capacidad que teníamos los autónomos pasa a manos del gobierno, que será quien nos diga a cada uno de nosotros cuáles son nuestros ingresos. Para ello se cruzarán datos con la agencia tributaria. El primer año será en base a una declaración del autónomo, que luego se regularizará a final de año si no coincide con los datos de Hacienda. Y será el gobierno que nos diga cuánto tenemos que pagar cada mes en función de esos ingresos. Ese es el cambio fundamental.
En principio se hablaba de 15 tramos.
15 tramos son los que se han aprobado, efectivamente. Ha habido en estos meses de negociación diferentes números de tramos, desde 9, 11, 12, al final se han quedado en 15. Y bueno, parte del tramo más pequeño, que son para rendimientos netos de hasta 670 euros al mes, hasta el tramo más elevado, que son para rendimientos mensuales de superiores a 6.000 euros. Y hay que decir también que es un sistema que en principio se va a aplicar los próximos 3 años con carácter transitorio hasta que se apruebe un sistema definitivo que será pues para dentro de 10 años, está previsto, ¿no?, que quede de manera definitiva establecido, ¿no? Ahora se va a aplicar en el año 23, 24 y 25. Y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Se ha aprobado y por lo tanto hay que cumplirlo, más allá de que a nosotros particularmente pues no nos gusta y creemos que no va a favorecer, y además creemos que no se ha contado del todo la verdad con respecto a lo que esto supone para los autónomos, ¿no?
¿A quién beneficia esto y a quién perjudica más?
Pues beneficia al gobierno, claramente. Al gobierno es a quien beneficia porque va a recaudar, seguramente va a recaudar más, aunque tampoco creo que la finalidad de este decreto, de esta ley, si al final se aprueba como proyecto de ley, pues tenga un afán especialmente recaudatorio. Pero lo que sí va a ocurrir es como digo, los autónomos estamos constreñidos a esa regulación, encorsetados en esos 15 tramos, no podemos decidir libremente en qué vamos a dedicar nuestro dinero, y luego además lo que se está diciendo de que para ingresos de 1.700 euros al mes hacia abajo, pues en algunos casos permanece la cuota de 294 euros y luego en los tramos más bajos a partir de 1.300 euros hacia abajo disminuye la cuota. Eso no es del todo cierto, porque si bien es verdad que disminuye nominalmente el dinero que cada mes va a tener que pagar esos autónomos en esos tramos, no es menos cierto que también bajan las bases de cotización. Es decir, hasta ahora cualquier autónomo cotizaba por una base pues de 960 euros al mes. A partir de ahora, y eso no se ha explicado, los uh-huh. autónomos en los tramos inferiores van a tener una base también inferior, de ahí que la cuota sea más baja. ¿Y esto qué supone? Pues que a la hora de recibir prestaciones, como una baja temporal, pues por una incapacidad temporal, por una baja o una jubilación, van a estar cotizando. Pues mire, en el caso del primer tramo, pues en el año 25 van a estar cotizando por una base de 653 euros. Es decir, que cobrarán en el caso de una baja por enfermedad a partir del segundo mes el 75% de 653 euros y no el 75% de 960 euros. La diferencia es sustancial.
Hay que fijarse la letra pequeña y los números en este caso. Javier, ¿cuál es el perfil de la persona autónoma en Galicia?
Pues es una persona, 60% de hombres, 40% de mujeres, de una edad media de entre 40 y 55 años aproximadamente, y con un tramo bastante elevado también de población superior a los 55 años, con poca presencia de la juventud. Y hay que decir también, al hilo de esta cuestión, que en los próximos 3-4 años, del conjunto de los 3.300.000 autónomos que hay en España, pues unos 500.000 aproximadamente, pues van a estar en la jubilación, van a alcanzar la edad de la jubilación, y vamos a ver qué pasa con esos negocios. Algunos pues posiblemente puedan continuar en activo, otros cerrarán. Me temo que no va a haber mucho relevo y nos acercamos a unos años realmente duros y difíciles para el sector del autoempleo, ¿no?
El relevo generacional, uno de los retos. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de cara a este nuevo curso político que está ya a punto de empezar?
pues yo creo que están en la boca de todos la incertidumbre económica que en la que vivimos ya desde hace mucho tiempo, con sucesivas crisis financieras, pandémicas, ahora pues derivadas, dicen que de la guerra, aunque bueno, en realidad los números ya iban mal con anterioridad, la inflación que es que hace que se detraiga el consumo porque afecta a las familias, el impuesto de los pobres, en fin, todos los datos, el poco crecimiento del PIB, la morosidad, el retraso en el pago de las facturas derivadas de la crisis, los concursos de acreedores que se están disparando ahora al finalizar la moratoria concursal, en fin, la disminución de la producción industrial, también todos son y qué más que decir del precio de la energía, de la escasez de componentes, todos son datos negativos y que hacen que el panorama que viene por delante sea muy preocupante. Yo me temo que nos encaminamos a un periodo de recesión, si no este año, en el primer trimestre del año próximo. Y realmente, pues el propio ministro Escrivá avanzaba hace unos días que cuenta que en agosto haya 187.000 cotizantes menos. La Agencia Estadística de la Unión Europea eleva esta cifra a 220.000. Y vamos a ver, la cosa desde luego pinta, con todas estas cuestiones, la cosa pinta muy mal, muy mal.
Contenemos el aliento de cara a septiembre. Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros, como siempre.
El Ayuntamiento... El Ayuntamiento busca fórmulas para legalizar un edificio a medio construir en Os Mallos. El Tribunal Superior acaba de ordenar demoler el esqueleto del inmueble situado en la Plaza Padre Rubinos. Las obras comenzaron en 2007 y quedaron paralizadas debido a la crisis inmobiliaria. La licencia caducó en 2011 y el alto tribunal entiende que el edificio incumple varios aspectos del Plan General de 2013. No respeta ni la altura ni la ocupación de la parcela, ni tiene entre plantas permitidas por el planeamiento urbanístico. Esta estructura de hormigón tiene 8 plantas y forma parte desde hace décadas del paisaje diario que se ve desde la ronda de Outeiro. Seguro que te das cuenta de dónde está, muy cerquita del cruce con la avenida de Arteixo. Es casi una insignia de la que mejor es desprenderse. Lo recuerda el secretario de la Asociación Distrito Mallos, José Alejandro Salgado.
Yo, si le digo la verdad, casi no recuerdo cuando se empezó a hacer el edificio este, porque han pasado ya tanto tiempo que está ahí, y claro, es un panorama bastante triste ver ahí un esqueleto que no vale para nada y que lo único que hace es acumular porquería y bueno, que además que es una cosa muy fea, muy fea. Entonces, ya tenemos el barrio bastante abandonado, con bastante suciedad y con bastante tal, y encima, claro, este esperpento ahí puesto, pues, o sea, yo lamento muchísimo que no pudieran seguir, porque sería por cosa económica, que no creo que lo hicieran a propósito. Pero claro, de todas formas, que esto esté así sin más, tampoco tiene mucha explicación, ¿eh? Porque si es que, claro, si no se puede seguir funcionando, pues habrá que venderlo, habrá que tirarlo, habrá que hacer algo, pero lo que no puede ser es que quede ahí perpetuo, que casi es ya, como le diría yo, como una insignia de los Mallos.
Considera que no es justo que la crisis deje estos abandonos tan visibles.
O sea, que una cosa es que comprendamos muchos que sí que es verdad, que estamos en problemas, que no... Pero claro, por eso no se puede dejar de hacer las cosas. Porque si fuera por eso, pues yo qué sé, yo el parking, como me va muy mal, pues también lo dejaba abandonado. Y claro, y la mitad de los comercios que les está yendo fatal, pues claro, es una pena, pero si no puedes, pues habrá que dejarlo y que produzca de otra forma.
En Os Mallos, de todas formas, tienen más demandas relacionadas con la falta de iluminación o de limpieza.
Que nos cuiden un poquito más. Más limpieza, más luz, sobre todo lo de más luz. Yo llevo ya unos años, y ya tengo bastantes, reclamando lo de la luz, porque la luz en muchas grandes partes del barrio está muy deficiente. Y el no tener luz propicia que haya más delincuencia, que haya más sinvergüencería por ahí adelante, que parece que la luz limpia un poco, ¿no? Y eso nos hacía mucha falta, lo de el reforzar la luz, porque claro, cambiaron las bombillas o lo que sea, y las que hay ahora a la altura que están no son eficientes. Y hacía falta eso, que se cuidara un poquito más, lo de la luz sobre todo.
La zona de Osmayos, pendiente de librarse de este esqueleto de viviendas que quedó a medio hacer. Seguimos en COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Vamos con los deportes. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Una novedad respecto a los derechos televisivos, a de cómo podemos ver los partidos del Depor, algunos al menos, porque la TVG ha metido un poquito bazo.
Sí, la Televisión de Galicia va a dar partidos en casa de los equipos gallegos, dos, cada fin de semana. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver si el Depor es el elegido cuando juegue en el Estadio Municipal de Riazor, porque hay que recordar que ahora mismo equipos gallegos en la Primera Federación tenemos, además evidentemente del propio Depor, al Pontevedra, al Racing de Ferrol y al Celta B. Dependiendo un poquito del calendario, la verdad es que yo creo que muchos partidos de Riazor se van a poder ver por la Televisión de Galicia. Los de fuera, ya se sabe, instat.tv, dos primeras jornadas gratis, luego ya tendrías que pagar 10 euros mensuales o 59,90 si quieres el abono anual. Y si no quieres volverte loco, 99.9 o sí, cope.es, sí, escogiendo la emisora de
que
a Coruña.
Que eso no son euros, que es
tiempo
la FM.
Tiempo de juego Coruña. Y ahí os vamos a narrar todos los encuentros del conjunto de Borja Jiménez, que ya sabéis que mañana no juega. No va a haber partido en Riazor. No se va a presentar el Dux. El conjunto madrileño ya se lo comunicó oficialmente, tanto al Depor como a la Federación Española, con lo cual no habrá ese encuentro. ¿Y qué ha hecho hoy el Depor? Pues ha dicho, pues vamos a hacer un poquito de grupo. Vámonos a conducir a los karts. Y hablaba precisamente uno de los componentes de esa plantilla, Antoñito, el lateral derecho, sobre todo este asunto, sobre todo este lío. Y es que considera que si la Federación quiere que haya una competición más o menos seria o que más o menos tenga una cercanía con el fútbol profesional, que era la filosofía con la que se inició la pasada campaña esta nueva categoría, pues estos detalles son importantes.
La Federación, si quiere que esto sea una competición seria y bonita, yo creo que estas cosas no tienen que pasar a esta altura de ya de temporada o de casi temporada. Yo creo que tenía que ya estar resuelto antes del calendario y si quiere que esta competición sea bonita y a la vez también muy competitiva, pues estas cosas no pueden pasar.
Como no hay fútbol, nos centramos también en los despachos porque estamos en pleno mercado. El Depor sigue rastreando para buscar un atacante, no descarta tampoco un central, pero la prioridad ahora mismo es un delantero. Estaba negociando con el Ibiza por Raúl Sánchez, no llegaron a un acuerdo y finalmente el futbolista ex del Rayo Majadahonda ha fichado ya de forma oficial por el Castellón. De Primera Federación, pero del otro grupo. El Depor tiene varias opciones abiertas. Lo hemos contado en Deportes sí. COPE Coruña. El tema Lucas Pérez sigue ahí. Pero hay que llegar a un entendimiento con el Cádiz, porque con Lucas no hay ningún inconveniente y estaría encantado de regresar a su casa, de regresar a Riazor. Y también está abierta la opción Chisco Jiménez, el niño de la venda, que el año pasado estuvo en el Alcorcón y que también tiene opciones de venir. Y en cuanto a salidas, pues se sigue negociando el tema de Héctor Hernández.
Por cierto, hablábamos mucho de esta imagen del burrito, de Spiri.
Oh, maravilloso, maravilloso.
Mascota deportivista.
Sí, sí, sí.
Y claro, evidentemente el Depor no da puntadas sin hilo, le regala este carné. Pero ¿este proceso cómo es? Porque
ver,
seguro que hay mucha gente interesada en que sí, su perrito, su gatito sea también tenga el carné del Depor.
Sí, es que el Depor desde la pasada campaña da la posibilidad de que las mascotas también puedan ser, bueno, pues aficionados del Deportivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es abrir pues como una lista de altas sobre mascotas. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos aficionados del Deportivo que pues a su perro, a su gato, a quien le dé la gana, pues le hace como una especie de abono de aficionado del Deportivo a sus mascotas. De hecho, mira, por ejemplo, ahora mismo estoy dentro de lo que es la página web del Deportivo, alta de mascota deportivista. Uh-huh. Dice, ya puedes presumir doblemente de mascota porque tienes ahora también puede tener el carné del Deportivo de La Coruña. Es un poco, bueno, pues la posibilidad también de que la gente se, bueno, pues que se anime un poquito para que a hacer deportivismo. Y yo creo que han estado muy listos, las cosas como son. Otras cosas, a veces se le critica, pero en este caso muy listos
muy
en
hábiles,
el departamento
sí,
de marketing
sí,
para hacer socio a uno de los burros más famosos y a uno de los peregrinos más importantes, como es Enrique, claro, pues le han conseguido esa foto que yo creo que está dando, bueno, la vuelta a España. Y a la gente le ha llamado la atención, la verdad.
Sí. Además, con lo difícil que es localizar a Enrique, porque él no lleva móvil, porque el camino no lleva una ruta predefinida, bien lo sabemos, y que nos lo podemos encontrar en cualquier momento. Estos días sabemos que está en Galicia, el día 6 en Santiago, eso en principio, es. Pero... en el medio, en cualquier
eso
momento.
Es. Y además, el 25% del precio del abono para las mascotas, bueno, pues irá destinada a protectoras de animales, ¿eh? Como Apadán, Gatocán y SOS Pelino. O sea que, bueno, yo creo que...
una cosa bonita,
es,
un, ¿eh?
Es una forma de ayudar. Si son 25 euros, si quieres hacerte aficionado del deporte para tu mascota.
Claro. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hablamos de más cuestiones, porque esta mañana ha estado el consejero de Sanidad en A Coruña. Visitaba la exposición que conmemora el 50 aniversario del Hospital de A Coruña en pleno obelisco y hablaba ahí de las previsiones que hay de construcción del nuevo HUAC.
Bueno, ahora estamos pendientes de rematar por una banda o que o plan supramunicipal. Estamos, creo que, bastante avanzadas en un tema co concello precisamente, creo que va a ir ben. En canto se sea posible licitar alguna das obras que se están contempladas, pois poñeremos con elas. E por outra banda, estamos tamén traballando coa parte das dos accesos, non? Coa Consellería de Infraestructuras, que tamén creo que avanzouse moito nas últimas semanas.
También le preguntaban sobre la vuelta al cole y sobre si hay algún tipo de previsión de sanidad respecto, no hay que olvidarlo, que seguimos en pandemia.
No, en principio, precisamente en ese ido, probablemente este sea o curso escolar nos últimos anos máis normal, máis prepandemia, non? En principio non temos ninguna novedade, máis que as medidas xerais non vai haber nada previsto para o ámbito educativo.
Así que parece que tamén se recupera a normalidade en el ámbito educativo, según contaba Julio García Comesaña en esta visita a Coruña. Y sí que la preocupación por otra enfermedad de origen animal, en este caso por la viruela del mono, la viruela símica. Porque hay más de 100 casos en Galicia y están ahora abordando la vacuna y cómo se va a administrar.
Bueno, a día de hoy tenemos 107 casos positivos confirmados. Tuvimos un momento donde el incremento fue importante. Ahora es verdad que estamos en un momento de más ralentización. Seguimos pues vacinando a aquellas personas que son contactos estreitos. Acabamos de la semana pasada de aprobar na Comisión de Saúde Pública a posibilidade de facer de cada dosis pois 5, non? Aplicar un quinto de dosis, neste caso por vía intradérmica. Estamos xa co protocolo para facer eso e bueno, pois loitando con unha enfermedade que bueno, pois pouco a pouco acaba de chegando a estas cifras que sendo probablemente das máis pequenas de todo o estado, sí que nos preocupa e non nos gustaría que hubiera máis casos, non? E seguiremos traballando na prevención, moi importante na prevención e tamén na vacina deses casos, deses contactos estreitos.
Declaraciones del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, hace unos minutos en pleno centro de A Coruña. Hay otra visita que está generando mucha expectación y es qué está haciendo el cocinero Alberto Chicote en la ciudad de A Coruña, porque se le ha visto por varias partes. Por una parte en Casa Ponte, también con Pablo Gallego, con el cocinero. Hubo quien dijo que se lo encontró en el barrio de Agaiteira y por cerca de un gastof. Bueno, ¿qué estará grabando? Sabemos que tiene este programa de Pesadilla en la Cocina, pero no sabemos si va a traer alguna sorpresa desagradable a algún local hostelero de A Coruña. Según cuenta La Voz de Galicia, fuentes del sector señalan que el presentador de varios programas está grabando uno en el que precisamente se abordan las críticas en el conocido portal web TripAdvisor. Sabemos, de hecho, que Pablo Gallego en su momento se quejó sobre esta cuestión. Alguien había dejado una reseña negativa de su local y, según lo que contaba, pues era imposible que eso hubiera pasado por ahí o que la versión correspondiese con la realidad. Bueno, pues Alberto Chicote, que puede ser una de las personas con las que te cruces estos días en la ciudad de A Coruña. También hay muchas cajas que se ven en la sede de la Fundación, en pleno obelisco, porque ha comenzado el montaje de la exposición sobre inteligencia artificial AI More Than Human. Va a arrancar el 5 de septiembre, pues en unos días. Y desde luego va a ser un proyecto único, porque aquí A Coruña es la única parada después de Londres y los Países Bajos. Más de 20 personas trabajan en la instalación de esta muestra, que va a ocupar todo el edificio de la sede de la Fundación de A Coruña. Explorar la relación entre las personas y la inteligencia artificial, con algunos proyectos que sin duda nos van a dejar la boca abierta y con los que hablaremos, de hecho, en los próximos días. Y de lo que se habla ahora es de las fiestas, del fin de fiestas por todo de lo alto en A Coruña. Terminan con la Romería de Santa Margarita, con las de Novo Mesoiro, con muchas citas que nos resume Raúl Ameneiro.
O pasar por la tua porta, levo preso, levo correndo, porque no...
Como parte de la Semana Clásica, hoy actuará en el escenario de María Pita la Coral Polifónica El Eco a las 10 de la noche. Sesiones de cascarillarte todo el fin de semana. Hoy, Mago Paco en el Centro Cívico de la Sagrada Familia a las 7 y media. Mañana, Títeres Alacrán como parte de la Romería de Santa Margarita a la misma hora. Y el domingo, Pablo Díaz a las 5 en Novo Mesoiro. Últimos días de la Feria de Artesanía, que estará hasta el domingo con horario de 11 a 2 y de 5 y media a 10. Y seguirán hasta el 4 de septiembre la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y las exposiciones de viñetas desde Atlántico. Vuelve, como decíamos, la Romería de Santa Margarita con música, baile y juegos desde hoy hasta el domingo para cerrar las fiestas de la ciudad. Hoy, gran noche de folclore a las 9 en el Anfiteatro de Santa Margarita. El sábado, sesiones de música y baile en la explanada de la Casa de las Ciencias con hasta 6 conciertos como Pablo Díaz o Mercedes Peón. El domingo empezará con la actuación de la banda municipal a las 12 y cerrarán el fin de semana Milladoiro y Xisco Feijóo. Entre estas dos actuaciones habrá fuegos artificiales. Miño presenta su programa Terrazas Musicais con las actuaciones esta tarde de Astroguel a las 8 y media en Praza do Parchís y de Mr. Cool en la Rúa Carreira 7 a las 9. Como parte de Castelo Conta habrá representación infantil, actuación de As Fillas Bravas de Momán, seguidas de una gran churrascada previa a las actuaciones de Guadi Galego, Xavier Díaz y Moura. Ya mañana sábado habrá una andaina por la mañana y por la tarde monólogo de Carlos Blanco y Luis Dávila como aperitivo de la programación nocturna, que contará con nombres destacados como David Perdomo, Noemí Rodríguez o David Zamor. El domingo se cerrará el evento con la romería en la capilla y sesión vermú con Sito Sedes. Y vamos ya con las fiestas y verbenas del fin de semana. En Malpica hoy pasacalles y tres actuaciones a partir de las 10 y cuarto en el puerto. Mañana ruta de Bermúdez de la 1, espectáculo infantil de Paco Nogueiras a las 6 y verbena también en el puerto a las 11. Ya el domingo y como cierre de nuevo ruta de Bermú, procesión marítima, fuegos artificiales a las 12 y verbena desde las 8 con disco móvil Impacto y Da Soul. En Novo Mesoiro hoy danza africana y el festival de Nome Rock. Mañana día deportivo con crossfit gratuito, torneos de fútbol y balonmano y verbena nocturna. El domingo sesión vermú, churrascada y pulpada y tres actuaciones infantiles por la tarde. En Iñás, Oleiros, hoy habrá sardinada a las 7 y media y verbena a cargo de Foliada de Ases. Mañana gran pulpada a las 8 y verbena y el domingo sesión vermú amenizada por el dúo Calú. En Larín, Arteixo, hoy verbena a cargo del dúo de Vicio y el grupo Bomba. Mañana actuarán el trío Dilema y la orquesta New York y el domingo será turno para el grupo Puzzle. Festas do Castro Ensada, hoy gran mejillonada a las 8 y media, mañana habrá verbena a cargo del grupo Calima 3.0 y Fuegos Artificiales, y el domingo romería popular a las 12 y media. También Ensada, pero en Meirás, gran sardinada hoy a las 8 y actuación de los satélites a las 10 y media, y mañana exposición de motos clásicas, gran churrascada y actuaciones de los grupos de Nica y de Vicio.
Y el tiempo parece que acompañará el fin de semana. Se esperan nubes y claros y sensación de bochorno, aunque no va a traer lluvias, según nos cuentan desde Meteo Galicia. Ahora mismo tenemos 22 grados. Efectivamente, como decía, la predicción ha ido abriendo. La tarde vendrá entre sol y alguna nube alta. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.